Buenos días, soy Beatriz Muñoz y te doy la bienvenida a Dharma Cotidiano. Y comenzamos con una respiración profunda que nos trae aquí. Siempre he tenido mucho cuidado desde que estoy en el mundo del mindfulness y guío meditaciones y esto, siempre he tenido mucho cuidado con lo esotérico, con las palabras que utilizo, la palabra energía, la palabra alma, todas estas cosas. Siempre he tratado de tener cuidado porque sé que hay muchas personas que le tienen rechazo a eso, a ese tipo de realidad. Y de hecho el gran poder del mindfulness, tal y como lo introdujo Jon Kabat-Zinn aquí en Occidente, es precisamente que le dio a la meditación, algo que es religioso, espiritual, le dio un barniz o un aspecto científico. Y eso ha hecho que llegue a muchas personas que de otro modo se habrían cerrado. Pero claro, yo no puedo negar lo que veo, lo que siento, lo que experimento. No lo puedo negar. Y cada vez he tenido que abrirme más y más a estos terrenos que yo estaba un poco evitando, y pues estos terrenos de la energía y del alma y de todas estas cosas, que es verdad también que ahí hay un terreno muy pantanoso donde mucha gente hace negocio y se aprovecha de la ingenuidad de algunas personas, de la necesidad. Entonces también es verdad que hay que tener mucho cuidado con ese terreno de la energía y de todo esto, ¿no? Y por suerte está ahí ese faro en mi vida, que es Jung, el psiquiatra o psicólogo suizo, que bajo el paraguas de la ciencia, porque era un psiquiatra científico, discípulo de Freud, vienés, ¿no? Como suizo, es como de una cultura muy racional. Pues esta persona, Jung, se dedicó en su vida a unar ciencia, investigación, realidad y ese otro mundo que hay, que existe, que él descubría visitando tribus indígenas o explorando, estudiando otras culturas. Entonces él se dedicó en su vida a integrar esos dos mundos, el científico y el espiritual, el que no se ve, el que no se puede medir, pero que se puede sentir y que él claramente sintió. De hecho, hay una frase que a mí me alucina, que él dijo en una entrevista, le preguntaron si él creía en Dios, y dijo: yo no es que crea en Dios, yo es que lo he experimentado. Entonces, claro, cuando una persona ha experimentado a Dios o ha experimentado esa otra realidad que no es científica, es que no queda más remedio que reconocerla y admitirla en tu vida. Y eso es lo que, por mucho que yo me he resistido a las energías y el alma y todo esto, al final la vida me va llevando a decir: es que niña, que esto está aquí. Y he tenido muchas experiencias y ya no lo puedo negar. A veces, incluso Jung también fue el que recuperó la astrología, que estaba muy despreciada en su época en el ambiente científico. Jung tuvo las santas narices de coger la astrología y meterla como, imaginaos, un psiquiatra suizo de esa época, del principio del siglo XX, hablando de astrología. Entonces él para mí es como un referente de necesitamos, que es lo que él decía, y necesitamos incorporar en nuestra vida y en nuestra cultura, en nuestra civilización, un conocimiento que se ha reprimido, negado, escondido en la cultura occidental. Desde el racionalismo, desde el siglo XVIII, se decidió: todo lo que no se puede ver, todo lo que no se puede medir, no existe. Y ahí estamos, en ese racionalismo, ese cientifismo salvaje que niega una parte muy importante del ser humano y que ha hecho que procesos como la muerte, el nacimiento y otros, pues se consideren, o sea, se vivan desde un sitio frío, mecanizado, y se haya olvidado, como se haya perdido la dimensión trascendente en nosotros. Aquí me viene otra frase, esa frase que decía: el siglo XXI será espiritual o no será. Y entonces, a dónde voy con esto es que para mí es algo clave y básico lo de incorporar la dimensión trascendente, la dimensión que no se puede ver, que no se puede medir, que le podemos llamar Dios, universo, vida, inconsciente colectivo, el misterio, le llamamos como queramos, pero que eso está ahí. Es que además lo que digo, yo tengo experiencia directa y no de un momento, sino de muchas veces. Total. ¿Y a dónde voy con esto? Y a ver si puedo no enrollarme mucho porque me estoy alargando. Este Dharma cotidiano es una despedida para la temporada ya de vacaciones. Pues que yo estoy ahora viviendo en mi vida justamente una situación que podría haberse leído simplemente como qué jugarreta me han hecho, porque en mi comunidad de vecinos, aprovechando mi ausencia, pues se hizo una reunión y me quitaron la plaza de parking que yo tenía, me la cambiaron, o sea, una guarrada que me hicieron. Y entonces esto se podría vivir directamente como así, como, ay, pobrecita de mí, qué capullo esto es lo que me han hecho. Que eso también un poco es verdad, porque la víctima he sido. Pero gracias a esta perspectiva que tengo de las cosas y gracias al contacto conmigo, me he dado cuenta de que esta situación me estaba afectando demasiado. Yo decía, es que esto me está afectando demasiado para la dimensión que tiene, es como esto. Y el otro día di con una clave que dije, ostras, aquí hay algo que mi alma o mi ser o quien yo tengo que aprender para poder crecer, para poder trascender mis patrones, mis heridas y poder vivir con más apertura, más libertad. Entonces me di cuenta de eso y cómo cambia la vivencia de una situación cuando se puede comprender que mi mente, mi inconsciente, mi alma, lo divino, lo que sea, ha materializado, ha creado una situación fuera de mí para que ahí yo me viva, me experimente y saque algo que es fundamental que yo saque, que está en mí reprimido desde que yo era pequeña. Y es algo que de verdad cuando lo descubrí dije, ostras, claro, estoy pasándolo tan mal, toda esta activación que tengo y esta angustia que tengo con esta situación donde me han quitado el sitio, donde han abusado, la está viviendo no la Beatriz adulta, sino la niña aquella. Esto lo está yendo una niña o un adolescente que en algún momento o varios momentos fue como invadida, es como que no se respetaba su espacio, que no tenía voz, no podía. Y entonces, ante los adultos, esa niña se tuvo que callar y no pudo sacar su voz y protestar, sino que tuvo que. O eligió esa niña la opción de callarse, porque era una niña así, no sé su carácter, lo que fuera, pero tomó esa decisión, no tenía otro recurso y se calló. Y sintió una angustia grandísima por esa invasión, ese abuso. Y ahora es esa la que está viviendo esta situación, que se está yendo allí. Y aquello fue como, wow, gracias, qué chulo. Yo siempre decía, cuando estaba aquí en esta situación, decía, esto tiene que ser por algo, esto, a ver. Bueno, pues entonces ya vi eso y no es que haya dejado de sufrir, porque esto no es, como dice mi madre, un huevo que se echa a freír, esto no es así tan rápido. Pero sí es verdad que ya he visto que esta situación, tengo que coger el toro por los cuernos, tengo que dar la cara, tengo que protestar, tengo que ponerme seria, no puedo simplemente aceptar que me han quitado mi plaza y aparcar yo en otro sitio, porque no es una cuestión de apego a una plaza, es una cuestión de que aquí hay algo profundo que quiere sanarse. Aquí hay una parte de mí que necesita expresarse, imponerse de forma amorosa y sana y pacífica y todo lo que queramos, pero que necesita sacar su voz. Así que todo esto es porque no puedo negar ni esconder que para mí existe una dimensión que pone experiencia en nuestra vida para que nosotros vayamos sanando, encontrando partes heridas, que puedan ir saliendo a la luz. Y esto es algo que puede parecer paranormal o extrañísimo y que mucha gente rechaza, pero que para mí tiene un sentido total y que cambia la forma de vivir las situaciones y todo. Y simplemente quería comentarte esto. Y nada, te agradezco muchísimo que estés ahí. Nos despedimos con una respiración. Hasta la próxima.